Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Suena la sintonía de la Creedence Clearwater Revival, que uno nunca, nunca se cansa de ella, para dar la bienvenida a las cinco letras que a su vez despiden otra semana de informativo, otra semana de entretenimiento en el enfoque de Onda Madrid. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Jesús.
¿No te cansas de escuchar a Fogerty gritar a los cuatro vientos, que no es uno de esos hijos afortunados, ¿eh?
No, ninguno somos.
No, la verdad que no. Afortunados, de los que no paga Hacienda, y si no le paga y le multa les da igual, porque está sobrado de dinero, nada. Nosotros
no estamos sobrados de dinero y pagamos. No.
Hemos tenido en esta semana uno que se ve que tampoco ha pagado Hacienda, y la que está liando, ¿eh?
Ya.
Joder, la que está liando el Fortunation este, sí. Madre mía. Carlos Maribona, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Yo tampoco me canso de oírla, ¿eh?
No, ¿verdad? No. Joder, es que es una maravilla. De verdad que lo de Fogerty es otra historia, y lo de la Creedence es, sin lugar a dudas, algo fuera de serie, espectacular. Carlos, ¿te pillamos todavía en Lisboa?
Sí, justo hoy, o sea, ya este fin de semana, llevo toda la semana y ya mañana sábado ya estaré en Madrid, pero sí, me has pillado todavía en Lisboa.
¿Se dice algo así, que hayas oído, que has pasado por un kiosco, que has visto ahí prensa, algo de España, de todo lo que está pasando aquí políticamente?
Nada. Bueno, en la prensa de hoy viernes sí hay...
¿Ah, sí?
Si hay informaciones, claro, es que Portugal vive muy pendiente de España, al final es el país medio vecino, ¿no? La televisión no he tenido tiempo de verla, pero me imagino que en los informativos algo se habrá recogido.
Claro.
Pero en la prensa, incluso en alguna portada hay una pequeña reseña, no muy grande obviamente, porque aquí no deja de ser otro país, pero hay alguna reseña sobre el escándalo, sí.
Lo hemos dicho siempre, ¿verdad? Que los portugueses viven más pendientes de nosotros y son más cariñosos con nosotros que nosotros con ellos.
Sin ninguna duda.
Mira, eso es una cosa tremenda. Quiero decir, todos los portugueses se esfuerzan por hablar español.
Totalmente.
O portuñol, como dicen ellos, ¿no? Que al final, bueno, no hay un portugués que no se esfuerce en hablar español. Y sin embargo, ellos dicen que cuando van a España nadie hace el más mínimo esfuerzo por entenderles.
Así es, cierto.
Y están muy dolidos con eso, ¿eh?
Oye, tengo
muchos amigos y eso lo llevan muy mal.
Es un idioma de 300 millones de hablantes, ¿eh?
¿Cómo? Claro.
Exactamente, porque está todo Brasil, claro.
Que no es... No es el polaco, ni el rumano.
¿Sabes el problema? El problema del portugués para nosotros es que como lo pronuncian tan cerrado, cuesta mucho entenderlo.
Yo entiendo
sin embargo,
más...
Leerlo se lee perfectamente, porque las palabras son prácticamente, o hay muchas similitudes en muchas cosas, ¿no? Pero entenderlo es muy difícil porque usan mucho
cerrado,
la U, muy cerrado. Entonces,
las vocales oscuras.
Claro,
¿sí?
Exacto, ¿sabes que entonces complica.
Yo entiendo mejor a los brasileños.
Claro,
sí,
claro, pero porque hablan
con la
mucho
boca más
abierto.
Abierta. Exacto, hablan
con la boca más abierta.
Es que no sé si os pasa con el inglés, con los escoceses. Que
claro,
se entiende
es que
bastante
zonas,
mejor, ¿sabes?
Claro,
o sea, decir que
claro.
Porque vocalizan y en
pero
cambio...
Pero tú imagínate, Fernando, un señor que sepa español o que cree que sabe español y empieza a escuchar a un señor de Jaén.
Bueno,
o de Almería.
Bueno, exacto,
quiero decir
exacto,
que ni nosotros mismos muchas veces les podemos entender, ¿no?
Sí.
Bueno, pues por esa forma más cerrada de hablar, pues con el portugués yo creo que pasa un poco lo mismo.
O de Bolonia, ahí en Tarifa, que te dicen, no, es
exacto.
Que estamos con el viento así, por eso hablamos. Digo, ya, pero es que el viento se lleva hasta la mitad de las letras,
bueno,
¿sabes? Se lleva viento.
Es lo mismo de...
Con un cariño tremendo, ¿eh?
Que te cuenta...
Todo dicho con cariño.
Claro,
lo dejaré, por
allí,
supuesto,
que joder, tengo
que es una forma de hablar. Es lo mismo que pasa en Italia cuando veíamos la serie de Montalbano, si la ves en versión original, había italianos, amigos y tal, que te decían, no, es que hablan siciliano.
Claro.
Sí, y hablan muy cerrado. Claro. O sea, de hecho, a Cattarella, al ayudante
policía,
le llaman Cattarè. O sea, que se comen las...
¿sabes? Sí, bueno, sí, totalmente, totalmente.
Y hacen síntesis de las palabras, economizan las palabras.
Sí,
¿no?
Siempre entonces, el apóstrofe, eso también lo hacen mucho los napolitanos. Siempre, en lugar de cuore, por ejemplo, es cori, el corazón en siciliano.
Y aquí nosotros, en vez de decir la bien pagada, decimos la bien pagada.
Por ejemplo, claro.
Exactamente lo mismo, ¿no?
Allí en la del padrino me acuerdo, il mio cuore, lume cori, madre mía, lume cori. que no tiene nada que ver. Y bueno, en El Padrino lo aprendimos cuando se lo cantan al Pacino. Bueno, vamos a seguir saludando. Emilio del Río, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Aquí estaba esperando que me diera entrada.
Es que ¿sabes qué pasa, Emilio? Que aquí, como no, hablamos de todo, macho,
claro.
Parece luego que parece que entendemos de todo. Lo hacemos muy bien, porque parece.
Oye, parece.
No, suscribo, bueno, lo primero, Carlos, ¿qué le vamos a hacer? Estás en Lisboa, estamos contigo, ánimo. Sobrevive
qué triste,
a la belleza,
¿no?,
de esa ciudad. O sea,
¿cómo sois?
Qué triste.
¿Cómo sois?
Pura envidia, o sea, pura envidia.
¿Cómo sois?
Oye, y no, pero lo que decía Carlos es verdad y no es por nada. En este programa, ¿cuántas veces hemos reivindicado la literatura portuguesa, la música portuguesa? Y hemos reivindicado a Portugal, ¿eh?
Y el cine portugués.
Y es verdad que y el cine portugués, que Portugal tiene una mirada hacia España y nosotros no hacia Portugal. Sí.
A ver, que lo que nos estamos enrollando le ha dado tiempo a ir a Portugal y a volver a Elena Cortés. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Hombre, a Portugal, a Galicia también. Me ha...
Bueno, y está cerca porque es tú tienes raíces salmantinas, ¿no, Elena?
Claro,
por
sí,
eso,
sí. Bueno,
eso.
Yo creo que tiene, vamos, y andando han ido... Yo creo que tiene mucho que ver con que muchas veces han visto a Portugal como un hermano pobre, ¿no? Es verdad que ahora nada que ver. Pero, vamos, muchísimos salmantinos iban a comprar, ¿no? Cruzaban la frontera para comprar café, para comprar toallas...
Bueno, de ahí, Elena, viene la famosa frase que muchos se creían que era de la movida y de venía de antes, de menos mal que nos queda Portugal.
Sí, sí,
porque,
sí.
Porque, ¿sabes, ¿sabes por qué de dónde venía? ¿Sabéis? De ir a comprar las toallas y, claro, y las sábanas,
claro,
y las colchas y el café, porque
también
era más barato. Entonces, muchas amas de casa, sobre todo de Galicia... Decían, menos mal que nos queda Portugal, porque no estaban bien de dinero. Y de ahí, hombre, lo genial es que lo utilizaran para hacer una canción, ¿no? Pero también es verdad que visto lo visto, por cierto, y esta semana, menos mal que nos queda Portugal, ¿eh?
Sí, vaya.
Oye,
si es que nunca debimos perderlo. Esto alguna vez habrá que repasar ese capítulo de la historia, qué pena cuando...
Y además en Portugal dimiten, ¿os acordáis?
Sí, hombre.
Sí, Costa dimitió. Costa dimitió,
Costa dimitió
por
sin
una,
estar
implicado. Exactamente, simplemente por una acusación.
¿Qué es eso? Perdonad, ¿qué significa, ¿qué significa ese verbo?
Dimitir.
Porque es que en España no...
Es un verbo.
Por eso.
No tiene...
Eso.
No,
trabaja, en España no trabaja.
Podríamos decir la famosa frase... Ni se sabe ni se conjuga.
Correcto. En fin, que ya hemos arreglado el mundo gracias a Portugal, partiendo de Portugal, que les tenemos que querer más. A nuestros amigos lusos, claro que sí. Y bueno, mira, ya que está Maribona allí y él es el que ha desatado todo esto, que nos acaba de comer 15 minutos de programa, pues
que lo desate.
Pues claro, desátalo, Carlos, hablando de comida. Además, buena carne, de la proteica, de la que te pone fuerte solo con comer un bocado.
Bueno, una carne muy, o sea, es un tema muy políticamente incorrecto hoy en día, ¿no? Porque hablar de carne de caballo o de potro, que es una forma de disimular un poco el nombre, pues evidentemente levanta muchos rechazos, ¿no? Pero la verdad es que el que no la apruebe se está perdiendo una carne estupenda. Yo creo que ese rechazo es un poco cultural. Yo entiendo que el caballo para nosotros es un animal muy próximo, un animal muy noble, muy fiel, ¿no? Y entonces la gente piensa que es una barbaridad. Pero oye, también en China se comen los perros y nosotros, para los extranjeros, el hecho de comer un lechazo, comer un cochinillo recién nacido, pues para mucha gente es una barbaridad. Te vas a comer un bebé prácticamente, ¿no? Bueno, pues con el caballo pasa lo mismo. La carne de caballo es una carne de subsistencia y de hecho, pues desde la prehistoria se come caballo y a nadie... Y, si, ¿recordáis los que tenéis más edad, como yo, o sea, Fernando?
Sí, y nada
Emilio,
más, y nada, tú y yo, nada más.
Solo los, que al final, en Madrid, en los años 60, había todavía carnicerías de carne de caballo,
sí,
específicamente.
Sí,
se vende carne de caballo, ponía. Ahora ya está muy disimulada, la tienen en algunas carnicerías, pero era muy habitual. ¿Por qué? Porque además en la posguerra era una carne, es una carne que tiene mucha aportación de proteínas,
eso
que
es.
No tiene apenas grasas, que es muy rica en hierro, una carne que se digiere muy fácilmente, entonces era una carne y más barata que la carne de vaca porque era más fácil de criar. Entonces todavía en la provincia de Burgos, en la provincia de Palencia y en el norte de León se siguen criando caballos para comer, potros,
consumo,
vamos,
sí.
se matan tiernos para consumo. Y de hecho, pues hay muchas localidades, en Bavia, por ejemplo, en León, hay jornadas de la carne de potro. En ayer en Asturias, en el sur de Asturias, también hay unas jornadas de carne de potro. Quiero decir que es bastante habitual en determinadas zonas de España todavía y no causa ese rechazo. Ahora ya en Madrid y en otras ciudades, pues evidentemente como que como que nos cuesta más, ¿no? Como que los Bambis, es que al final Disney ha hecho mucho daño, ¿no? Y eso
a la gastronomía.
A la gastronomía, evidentemente, ¿no?
No, y es verdad los que Bambis el caballo es muy cercano y para algunos... Mira, ahí me pasé yo la prueba y me encantó. Pero no la he vuelto a comer, macho, porque es que es mi animal favorito, el caballo. O sea, es muy noble, he tenido mucho contacto con él a través de mi familia, que ha montado mucho en ello. Yo no he podido porque me da alergia. O sea, mi animal favorito me da alergia, el pelo. Pues sí, el pelo, es horrible, me pongo fatal. Y he montado estornudando. O sea, el único jinete que va estornudando, pues he sido yo.
Eres tú, ya sabemos que eres tú.
Pero me encanta, y es verdad que yo creo que... Esa es la imagen que se te viene, que dirás, es verdad, lechazo ya, pero lechazo pues no le veo todos los días, ni he intimado con él, como aquel que dice, no he montado sobre él, no le he visto crecer. Entonces, claro, es verdad que puede provocar ese rechazo, pero también es verdad que es una carne, como bien decías, tremendamente limpia, que se dice en el mundo del fitness. Carne limpia, la absorbe rápido, los nutrientes,
muy limpia,
muy proteica, sienta bien siempre.
Exactamente.
Ah, es todo.
Aquí, de todas formas, aunque no lo sepáis o no lo sepas muchas veces, te la colocan en hamburguesas.
Sí,
es muy habitual.
Sí, 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 sí.
O sea, no te van a decir que es carne de potro ni de caballo, pero la tienes en muchas hamburguesas,
claro,
sobre todo en las prefabricadas, las que se venden expresamente, ¿no? Mm.
Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, oye, ¿dónde podemos comer carne de potro, de caballo en Madrid, aunque es verdad, como decías, que se ha ido retirando o se esconde o se oculta?
En Madrid, que yo sepa ahora mismo, solo hay un sitio, porque cerró un restaurante hace un año, cerró uno que se llamaba La Cocina de Babia, que era justo la zona más caballar. Es en el Barrio Húmedo, que es un restaurante enfrente del Retiro. Ahí tienen carne de potro estofada, que está muy buena, por
cierto. Oye, ¿alguna vez la has mencionado? Tenemos que hablar algún día de Barrio Húmedo, ¿te parece? En siguientes
entregas. Sí, me parece que en uno de los próximos programas perfectamente podemos comentarlo.
Sí, porque lo hemos comentado. Además, yo recuerdo que Emilio saltó, joder, Barrio Húmedo, seguro, cocina leonesa. Mira, a ver si la hablamos. Pues mira, y ya...
Y buena cocina leonesa, sí.
Sí, sí,
el
sí.
El Barrio Húmedo es uno de los lugares de peregrinación en España.
Vaya, que tú no has estado, ¿a que no, Emilio?
En el Barrio Húmedo de León, sí,
claro,
sí.
Como en la calle Laurel de Logroño, no has estado en ninguna de estas referencias.
Exactamente.
¿No? Claro, claro.
Tenemos
claro.
que hacer también un repaso de sitios, ¿eh?
Oye, eso lo tenemos que hacer, es verdad, eso lo tenemos que hacer.
Sí.
Además, cada uno poner sobre la mesa el que más nos haya gustado, no en el que mejor no lo hayamos pasado, porque claro, no hay que confundir al oyente. Una cosa es como hayas comido y otra como te hayas pasado, que suele ir de la mano, pero bueno, a veces no. Bueno, pues tenemos ese restaurante.
Oye, yo no he comido nunca carne de caballo. Nunca, ¿eh? Bueno, en general suelo comer carne. Y entonces en las hamburguesas no me van a dar carne de caballo porque no como hamburguesas. Pero no podría comer. Estaba pensando, lo que decías tú ahora, Jesús, es una cuestión cultural. O sea, como no me puedo comer
supuesto.
Un perro.
Es que los chinos noble, comen los perros. Supuesto, es un animal tan noble,
sí,
macho,
entonces,
tan noble.
Si no me dicen que es caballo, pues me lo como. Pero como me digan que es caballo, no podría comérmelo. Sí.
Claro,
es cultural.
Claro.
Pues eso le pasa a mucha gente, Emilio. Eso es muy habitual. Entonces,
sí, sí.
Bueno, por eso ahora mismo no es muy políticamente correcto hablar de ella, pero bueno, me parecía divertido citarla.
Oye, pero,
y que la gente sepa que existe.
Oye, ¿lo que opinan de nosotros por comer caracoles?
Claro, ¿no?
En
lo que decía
sitios,
antes,
¿no?
Lechazo, un corderito de 20 días,
y
¿no?
Y callos.
Eso es.
Claro. O vete tú a la India a decirles que nos comemos una vaca.
Tú imagínate a un norteamericano cuando ve los callos.
Mira, la gastronomía siempre está vinculada con la cultura.
Eso es, los callos.
La cultura de los pueblos es fundamental. En la gastronomía, la mentalidad de cada país, de cada zona del mundo. Es importante, porque cambian las percepciones, ¿no?
Sí, sí.
Y se ha hablado siempre mucho de la cultura de la mantequilla frente a la cultura del aceite para cocinar.
Por ejemplo.
De la cultura de la cerveza frente a la cultura del vino. Es decir, que hay un libro maravilloso, Carlos, creo que ya lo hemos citado alguna vez, Carlos o yo, de Marvin Harris, un antropólogo, que se llama Bueno para comer.
Sí.
¿Te acuerdas, no?
Sí.
Que está en
Alianza
Editorial y que efectivamente cuenta, pero de una manera muy divertida y pero también muy documentada, todas estas cuestiones de antropología cultural, en el fondo, ¿no? Que es lo que estáis contando.
Exacto.
Ahora que hablamos de libros, Emilio del Río, prohibido repetir.
Bueno, o sea, prohibido repetir.
Bueno, prohibido repetir, que parece
Luri.
Que le estoy regañando a Emilio del Río porque es que ha traído uno traído aquí. Que se llama así, que aquí lo repetimos.
Prohibido repetir es el título.
Claro, claro.
Prohibido repetir es el título. Prohibido repetir. El subtítulo es Una propuesta apasionada para salvar la escuela. de un buen amigo que hemos tenido en Onda Madrid, que es Gregorio Luri.
Sí.
Está en una editorial que además él ha colaborado a poner en marcha, que se llama Editorial Rosa Merón. En general, hay que estar al tanto de lo que cuenta Gregorio Luri, que es escritor, es filósofo, ha sido maestro, ahora ya se acaba de jubilar, vive en Barcelona y ha ejercido de maestro. Es un tipo que conoce el mundo educativo porque ha sido docente en todos los niveles, maestro, en instituto y después en la universidad. Es uno de los de verdad pensadores que tenemos en nuestro país, porque dice, este es filósofo, porque ha escrito algo de historia de filosofía. No, no. O sea, este es filósofo de verdad, ¿no? Y en este libro, pues, la portada ya te da una pista, porque aparece un lapicero de estos azul y rojo y aparece roto. Y en el lapicero escribe esfuerzo, conocimientos, apoyo. O sea, el libro es un libro que... Bueno, es que un día podíamos traer a Gregorio, ¿no? Ya hablábamos de eso, que da un varapalo espectacular, bien argumentado. El libro tiene 330 páginas y se lee muy bien además, porque Luis es un escritor y tiene voluntad de estilo, ¿no? Se lee muy bien, como digo, te engancha. Y entonces da un varapalo espectacular a las nuevas metodologías educativas. Dice él que es filósofo, maestro, profesor de universidad, pedagogo también, ha estudiado pedagogía, afirma, y eso que a mí me da mucho miedo, los pedagogos, pero bueno, afirma que creamos más deficiencia que excelencia. Es buenísimo.
Sí,
claro, dice,
cierto,
está en contra de estos nuevos métodos educativos y defiende memorizar, defiende volver a la pedagogía más clásica. Él dice, lo que defiendo en el libro, dice, defiendo algo muy sencillo, hay que buscar lo bueno esté donde esté, dice, y si está en una nueva metodología, adoptémoslo, pero si el método socrático es bueno, aunque tenga 3.000 años, contémoslo también.
Siempre que...
Cojámoslo también.
¿Sabes que
buenísimo, Luri.
Tengo un viejo, un antiguo alumno, que ahora es profesor en instituto, en un barrio de Madrid, de las afueras de Madrid, de San Cristóbal, y me cuenta cosas verdaderamente terribles que tiene que ver con el título de este libro, ¿no? Y es que sabes que ya nadie repite. Te pasan de curso aunque hayas suspendido
el título. Vaya. ¿No? Ahora entonces, lo difícil es repetir.
No, no, es que entonces, ¿qué ocurre? Que se mezclan en la clase, además, gentes de diferentes edades, con unas situaciones muy violentas, y gentes que prácticamente no saben ni gramática, ¿no? Este antiguo alumno mío es profesor de lengua y literatura. No os podéis imaginar la realidad que se está viviendo por ahí, y como bien supongo que cuenta el libro que trae Emilio, y cómo estas cosas se hacen desde los despachos, sin bajar a la calle y sin darse cuenta de lo que están creando, ¿no?
Eso es.
Bueno,
ese es el problema.
Hay una cosa que dice Gregorio, en efecto esto es lo que dice él, hay una cosa que dice, cada vez hay menos alumnos en las dos franjas superiores de PISA. ¿Eso qué quiere decir? Que se crea en el sistema educativo de nuestro país más deficiencia que excelencia.
Claro.
Y os leo una frase literal. Dice... Esa memez de pensar que los conocimientos cambian permanentemente y, por lo tanto, que los conocimientos ya no son valiosos. Dice, cada vez que decimos eso, Pitágoras, en su famoso teorema, se revuelve su tumba. Hay una cita, empieza con una cita de una madre que le dice, a mi hija, si yo no le enseño, llega muy justa a saber leer. En clase no practican ni le mandan deberes para casa.
Así es.
Han desaparecido los libros, los exámenes. Todo es vivencial. O sea...
Tú me dirás
claro,
lo vivencial que tiene
Gregorio Luri, perdón. Claro, pero es lo que acabas de decir. Dice, escribe Gregorio, dice, nunca ha habido más pedagogos, psicopedagogos y terapeutas por metro cuadrado. Y sin embargo, no sabemos garantizar la calidad de nuestro sistema educativo. Por eso el libro se titula Prohibido repetir, porque la palabra repetición evoca enseguida daños emocionales en el repetidor, ignorando los prejuicios a los que se condena de por vida a los que finalizan la enseñanza obligatoria con dificultades de comprender, pero un texto, veamos, no complicado, mínimamente complejo, imprescindible. Prohibido repetir, una propuesta apasionada para salvar la escuela de Gregorio Luri. Qué
muy
bueno,
bien, muy bien.
Gregorio. Sin complejos, además con un conocimiento extraordinario.
Sin miedo.
Bueno, escuchadme, el libro, el primer capítulo, La sociedad abierta, empieza con una cita, dice, apruébese la reforma, luego ya veremos cuál.
Claro, claro.
Es buenísimo,
qué bueno,
¿no?
Qué bueno. Es que claro. Vamos a ver.
Hemos tenido a reformar la educación. Luego ya veremos lo que hacemos.
Es que hemos tenido, si no me equivoco, 8 8 mínimo, hasta 2020, me acuerdo de ese dato, quizá ya sean 9. Hemos tenido 8, 9 leyes educativas desde 1980. Es que eso es imposible fortalecer un sistema educativo y hacerlo estable y hacerlo potente si tienes este vaivén en ¿cuánto? En 40 años. 8 leyes educativas.
Y luego,
así está la sociedad, sí, ¿no?
Y luego es que eso reivindica y dice, oye, vamos a coger lo que sea bueno, nuevo, pero ¿por qué descartar por el hecho de ser antiguo en las viejas pedagogías? Es lo del teorema de Pitágoras. Y luego la memoria es clave en el sistema educativo. Saber es recordar a tiempo. Y luego hay otro momento en el que escribe. Fíjate, dice, quienes defienden que ya no es necesario el aprendizaje memorístico porque todo está en Internet, están cediendo la gestión de la memoria a una empresa privada.
Oye, atiende, vamos a cachondearnos de eso, ¿va? Pero ya cachondearnos, ¿no? Porque si no, no es otro verbo. Vale, oye, ¿para qué queremos la memoria? Jesús, no, olvídate de cómo te llamas.
Claro.
Ya veremos cómo te llaman mañana, ¿no? Hombre, sí. Pero qué tontería es
sí,
esta.
Sí,
la memoria es la clave de lo que somos. O sea, yo sé que me llamo Fernando y que mis padres se llamaban Fernando y Mercedes, y eso me constituye como un yo, y que he nacido en Madrid, que... ¿Pero qué es esto de la memoria? ¿Qué se creen? Es que, como es un país de exagerados, porque somos un país de exagerados, y a veces estamos tranquilos, pero otras veces se nos va la olla, como en estos años, ¿no? Y no hay que ser ni la lista de los reyes godos, ni olvidarte de tu nombre. Es que no hay un término medio, es que no hay sentido común.
Eso es.
Es claro, que no hay sentido común.
Claro.
¿Sabes? O sea, por supuesto, ¿para qué queremos la lista de los reyes godos? Muy bien, pues hala, venga, en un libro o en Internet. Pero, hombre, esto de la memoria es muy serio. Y se está haciendo con una generación o con dos generaciones algo muy, muy lamentable. Que después nadie tiene la culpa. Volvemos a como comenzábamos el programa, con el famoso dimitir, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Aquí después la culpa fue del cha-cha-cha, ¿sabes? O sea...
Y yo creo que el problema es que si verdaderamente, primero, que no hay incompatibilidad entre memoria y abrazar otra metodología, como decía el libro y como decías tú, Emilio.
Sí,
no es incompatible, sí. Eso en primer lugar. Pero si luego me dijeras que estos nuevos métodos o herramientas se abrazan fuerte y se integran, pero es que no es así. Es que a mí muchas veces me llama la atención, os lo he dicho varias veces en antena y lo vuelvo a decir, la falta de curiosidad. O sea, alguien ve algo que le llama la atención, hace una búsqueda rápida en Google, ah, vale, era esto, como acaba de decir Fernando, ¿no? Ah, vale, esto era esto, este actor se llamaba así, o mira, había protagonizado esta película, y ya está. Todo el recorrido se queda en esa búsqueda, en haber satisfecho ese momento, ese instante, y luego no hay un seguimiento, luego cuando llega a casa o mañana, oye, pues mira, ya que he recordado esta película, ¿y esto qué era? Y voy a... Ahora que tenemos acceso a tanta información, no hay esa curiosidad, es la cultura de lo instantáneo, que se traslada todo.
Claro, la educación es la formación, es lo como se llamaba antiguamente durante la República,
sí.
Y tal, se llamaba Ministerio, y antes Ministerio de Instrucción Pública, ¿no? Porque es una instrucción lo que estás aprendiendo.
Sí.
Tú tienes que tener una referencia en la vida, porque si no, caemos en lo que se está cayendo, que es el adanismo, es decir... Cada día empezamos de cero,
sí, sí.
¿Sabes? Y parece un cuento de ciencia ficción, pero es una realidad. Insisto, a mí me está dejando... Primero, me está conmoviendo las historias que me cuenta mi antiguo alumno del instituto. Después, los profesores, lo que tienen que sufrir en primera línea, ¿no? Porque les tenemos ahí, en primera línea. Ellos sufren el acoso, ya sabéis, la de profesores que tienen ansiedad,
sí, sí,
que
sí.
Se han dado de baja, las amenazas de determinados padres... No, es algo y todo demás es en un despacho, en un despachito, el psicopedagogo, el pedagogo o como quieras llamarlo, vamos a crear ahora una nueva educación. No, hombre, no, vete a la falta, a las familias que tienen...
Vete al aula.
Vete al aula, las familias que tienen problemas.
Esto lo dice...
¿Sabes?
Claro. Esto lo dice Gregorio también, dice, los políticos aprueban reformas, conocer cómo funciona de verdad el sistema educativo. Hay que escuchar a los profesores. Luego, claro... esta bajada de la exigencia.
Eso es tremendo.
Hay una cosa que me gusta mucho, dice, la sobreprotección es una forma de maltrato. Porque claro, oye, si no se lo saben, la repetición de curso puede ser buena en algunos casos.
Puede salvar,
no, luego,
puede salvar.
Claro, puede salvar. Y luego hace propuestas el libro. Hay que estimular a los mejores maestros para ir a las escuelas más necesitadas. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Pagarles más.
Pagarles
claro,
más.
Vete tú a decir esto en el sistema
nada, olvídate,
educativo
claro,
público.
Claro, claro.
¿Sabes?
Y bueno, habéis repasado algo que suena muy viejuno, aparte de topicazo. Yo lo digo lo de viejuno porque, claro, cuando lo digo yo, no,
sí,
ya estás hablando tú porque
sí,
ya has abandonado el sistema educativo y demás. Pero habéis dicho algo que es la figura del profesor.
Hombre.
Vamos a ver, para mí, la figura del profesor era como sagrada, la figura de mi padre y mi madre, o más. Dios, quiero decir, más. yo me ponía recto, de verdad. Y fijaos que he sido travieso, o sea, he sido malo, lo que queráis y más. Pero claro, eres malo, ¿hasta qué? Es decir, cuando el profesor ya te echa la mirada, como te la echaba tu padre o tu madre, dices, vale, ya está, hasta
otra,
aquí.
Otra cuestión.
Hasta aquí porque me la estoy jugando.
¿Cómo íbamos al colegio y al instituto?
Eso es verdad.
Íbamos
al
colegio sabiendo.
He visto esa diferencia.
Que no te tienes que meter el dedo en la nariz. Que no tienes que hacer tal y tal y cual. Y eso ahora parece que tiene que ser incluso responsabilidad del profesor. No, el profesor tiene que enseñar matemáticas.
Ya.
Y geografía.
Sí, lo de enseñar y no educar.
Y gramática, ¿no?
Sí, sí,
el niño tiene que ir... como se decía, y permitirme cagado y meado al colegio. No, no, claro,
sí, sí.
No. Es que estos,
sí,
es que estos
sí.
Pobres, estos profesores, compañeros nuestros muchos, ¿no? Están ahí en la primera línea llevándose todo lo que no le corresponde y otros en los despachos, además, como bien decía Jesús, cambiándoles cada cierto tiempo el plan de estudios, la forma de enseñarlo, el programa. Es decir, pero bueno, y no hay un momento en el que libros como este, efectivamente, Emilio, son muy necesarios. Muy
pues sí,
necesarios.
Pues mira, una lectura más que recomendable y más en la actualidad como
además
acabamos
que no,
de analizar.
No es un rollo de estos pedagógico, es que es un libro estupendo, de verdad. Es Luis, en fin, es filósofo, se nota, te hace ver la realidad y las cosas de
claro,
otra manera.
Claro.
Y tiene un estilo...
Sí, que lo que lees es lo que ves alrededor, solo que él le pone palabras. Ya está, le pone palabras y le pone texto y lo recoge en un libro. Pues Prohibido Repetir, de Gregorio Luri, Rosa Merón, que es la editorial, ¿no? Que ha creado él mismo, decías, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Pues la recomendación...
Tiene unos títulos estupendos.
La recomendación de Emilio del Río, literatura, ¿qué hemos dejado en este Cinco Letras para después de la pausa? Ya verán lo que hemos dejado.
Las Cinco Letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid. Este domingo no te puedes perder el partido de la Onda. 6 horas espectaculares desde las 4 con un plato fuerte. El derbi en Butarque entre el Leganés Real Madrid. Pero además el Rayo visita al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. En Primera Federación, Villarreal B, Atlético de Madrid B. Y también el Atlético de Madrid femenino Eibar. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
Las Cinco Letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Fue el pasado octubre. Llovía y le di algo. Me bajé del coche para ver qué era. Miré y no vi nada. Imaginé que habría sido un ciervo y que habría salido corriendo.
Bueno, ¿y cuál es el problema?
Me han citado como jurado en el caso Kendall Carter.
Hace un año, el 25 de octubre, el acusado James Hath y su entonces novia Kendall Carter tuvieron una pelea. Va a pagar por lo que hizo.
ver, si nos ponemos de pie, si nos ponemos de pie se nos caen los auriculares, Fernando, porque no llega el cable. Así que sentado lo diremos.
Venga,
vamos a hablar
tú,
de uno de los más grandes de Hollywood.
Sí,
no voy a decir el que más, eso irá por gustos.
No, no, pero hoy el que más.
Hoy el, mira, sí,
hoy
sí.
Hoy el que más.
Sí.
Y además,
sí, de acuerdo.
Lo voy a
sí,
decir, de lo, voy a, lo, va, lo voy a decir en palabras de José Luis García. El otro día en la Fundación Ortega Marañón hicimos una rueda de prensa con García y con Cerezo y tal, porque le daban a dar a García la medalla de oro de los premios José María Forqué, ¿no? Uh-huh. Ahora en diciembre. Y en la rueda de prensa,
bien merecida.
Y en la rueda de prensa García, que estuvo como siempre extraordinario, dijo esto que tiene que ver con la película que vamos a hablar. Dijo, hoy probablemente nuestro John Ford de hoy se llama Clint Eastwood. Es decir,
muy bueno.
La película es Jurado número 2, el director es Clint Eastwood, tiene 94 años, y para hablar claramente, ¿se le puede poner alguna pega a la película? Se le puede poner una pega a Dios, si queréis, o sea, es decir, fíjate si le ponen pruebas a, pegas a Dios, que hay algunos que son ateos incluso, o sea, que, es decir, que a cualquiera, empezando por Dios, pero 94 años y este peliculón, dice, no es una obra maestra, no, bueno, oye, eso según, eso ya, además ya, eso lo dice el tiempo, pero bueno, Jurado número 2, director Clint Eastwood, 94 años, nada menos. Nicolás, bueno, por cierto, tengo que decir que efectivamente la Warner no se ha portado nada bien con Clint Eastwood, porque la distribución de la película no ha sido la que debía ser.
Sí, eso he ido leyendo ya, sí,
quizá
un poco.
Por los 94 años, quizá porque ya sabéis que con esa edad los seguros hacia los directores, en fin, por una serie de razones que vete a saber, pero que, bueno, también protagonizada por Nicholas Hoult, que es el jurado número 2, que da título a la película, por Toni Collette, que hace un papel de fiscal fuera de lo normal, por Kiefer Sutherland, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿de qué va? Va, como siempre le gusta decir a Emilio lo de Guerra
Woody
y Paz,
Allen.
que va de rusos, pues esta va de juicios, ¿no? Pero de juicios que no uno rápidamente piensa, y es verdad, en 12 hombres sin piedad, ¿no? Porque hay una parte que la gran película dirigida por Sidney Lumet, ¿no? Pero aquí, más que el planteamiento del juicio, más que el planteamiento de cómo funcionan los jurados, ¿no? Aquí se dirige más a una situación dramática. Dramática, no voy a hacer ningún destripe, sobre el jurado número 2, de ahí el título de ese escena, ¿no?
Mm-hmm.
Con un final que no voy a desvelar,
no.
Pero que voy a decir una recomendación, si nuestros oyentes están de acuerdo.
Pero no encierra ningún destripe la recomendación, ¿no? Vale, vale.
Que cada espectador saque su conclusión de la última escena, si es que la hay, es que la hay, ¿no? Bueno, como siempre en Clint Eastwood, la sobriedad es absolutamente soberana en los planos rodados, ¿no? ¿Por qué digo que se diferencia mucho de 12 hombres sin piedad? Porque aquí se centra en la historia personal del jurado número 2. Ha sido un tipo alcohólico, lo ha superado gracias a su mujer. Su mujer en este momento, cuando él es llamado al jurado, está esperando, vamos, un hijo, una hija. Y ella, además, se ha implicado mucho en esa superación del alcoholismo por parte de él. El acusado al que se somete el juicio está acusado de matar a su novia. Hay una parte que alguna parte de la crítica no lo ha visto demasiado bien, pero a mí no me lo parece, pero es una opinión también de cada uno, que son los flashbacks, ¿no? Donde hace que la historia, ya saben nuestros oyentes que los flashbacks es como recuerdos del pasado, ¿no?
Sí.
Que se insertan en la narración, ¿no? Y es una historia oscura. Pero ¿cuál es otra vez el gran Clint Eastwood? ¿Cómo de manera magistral rueda las profundas complejidades del ser humano? O sea, la vida no es blanco ni es negro, la vida no es más o menos, la vida es un enorme, infinito tono de grises que están entre ese blanco y negro, ¿no? Hay una intriga judicial buenísima que va a mantener al espectador, pero vamos, porque te está planteando la intriga judicial, te está planteando dudas que se llevan después al conflicto interior del jurado número 2, y hay una parte extraordinaria que es la relación de la fiscal con el abogado defensor del acusado, ¿no? Porque además, yo quiero decir que otro protagonista, esto no se ha citado mucho, pero otro después de ver la película, otro protagonista de esta película soberbia, de esta soberbia película, es el espectador. Es al espectador porque Clint Eastwood le enfrenta a los dilemas que se han planteado en la película, que son sencillamente una cuestión moral y una cuestión de justicia, ¿no? Y en ese vaivén de intensidades morales se plantea la película. Es decir, que oye, de verdad, para que nadie se equivoque, jurado número 2, Clint Eastwood, verdaderamente sigue en la línea de, como bien dijo José Luis García, nuestro John Ford de hoy se llama Clint Eastwood.
Estoy de acuerdo. Yo creo que aquí todos en esta mesa hemos hablado siempre y elogiado a Clint Eastwood y fijaos, decías 12 hombres sin piedad. Mucha gente ha establecido paralelismos sí. con Jurado número 2, lo cual no es ni mucho menos malo, porque no, para mí es una referencia cinematográfica a 12 hombres sin piedad, que también ocurre esto con el espectador, es decir, como son 12 hombres, bueno, en inglés se decía Angry Men, 12 hombres enfadados, ¿no? Como son 12 miembros del jurado que quieren condenar al adolescente, sí o sí, porque
rápidamente
sí,
para irse.
Lo tienen claro, pero cada uno por sus motivaciones, pues claro, todas esas motivaciones uno a uno las va descartando y a lo mejor el espectador las tenía a priori. Oye, pues sí, pues a lo mejor, pues mira, no, ya me la ha desmontado. La siguiente, no. Eres tú como el decimotercero.
Aquí sin destripar, es que se crea un conflicto, y no voy a decir más, se crea el conflicto en el jurado número 2.
Y luego hay otra cosa que has comentado de Clint Eastwood que a mí me gusta mucho porque, a ver, en toda película de este tipo, dramática, pues la ficción obviamente siempre tiene su elemento, pero a mí me da la impresión, bueno, de esto Elena sabe más, a mí me da la impresión de que, ¿sabéis que la ficción tiende a engordar todo? Hay que engordarlo un poco para venderlo y hacerlo más espectacular. Clint Eastwood me da la impresión que cuando trata la crudeza, el lado más crudo de la realidad...
Es muy sobrio.
No hay ficción. Sí. Es tal cual. O sea, lo ves y dices, no, es que la vida es así.
Million Dollar Baby.
Por ejemplo, es que...
El gran Torino.
No me parece engordada, claro. ¿Me entendéis? No me parece melodramático. Me parece dramático tal cual. Y sí, creo que en eso tiene una mano que no la tiene ningún director.
Eso es una sensibilidad y una sensación.
Esa es la frase.
Estuve viendo hace poco un documental sobre él. Y hay un momento en que, en contra de muchas cosas que hoy se pueden pensar o que se pueden hacer, pues que llega alguien a un trabajo y lo primero que pregunta es ¿a qué hora me voy? ¿O cuánto voy a ganar?
¿O cuándo libro?
Sí. Su padre, uno de los primeros trabajos que tuvo Clint Eastwood, te lo contaba, dice, y cuando llegues allá a trabajar, no preguntes ni a qué hora se sale ni cuánto cobras. Hoy es Clint Eastwood, ¿eh?
Sí.
Muchos que preguntaron a qué hora se sale, que tienen todo el derecho, por cierto, y cuánto se cobra, no son Clint Eastwood.
Sí, tienen el derecho, pero efectivamente.
Pero es que es una actitud. Volvemos a lo de, fíjate, siempre hilamos todos los temas, ¿no? Hasta el caballo lo hilamos, ¿no? Pero no, lo digo por lo de prohibido repetir, es que es verdad, es que va por la misma tónica, ¿no? ¿Quién se quiere dejar la vida en lo que va a hacer? ¿Y quién? Oye, no, que yo no me mancho, ¿eh?
Sí.
Que a mí que no me salpique la realidad, ¿no?
Elena, ¿tú percibes todo esto también, sí, en la obra de Eastwood?
Sí, yo creo que sí, la verdad, porque también es verdad que muchas veces cuando se dramatiza, en realidad es para aumentar la tensión de determinados momentos, ¿no?
Eso es.
Entonces, al final, hay situaciones, esto de que la realidad supera cualquier ficción, en el drama no hace falta aumentar esa tensión, ¿no? Ya está, es crudo y es puro. Entonces, sí, es cierto. Aunque es verdad que yo a Eastwood he visto más, bueno, obviamente también he visto los clásicos, pero ya me he enganchado más en la última etapa, en la de, pues eso, Million Dollar Baby y demás. Bueno, la última, quién sabe cuál va a ser la última, ¿no? Porque yo creo que esto también es de admirar.
Hombre, pero Puentes de Madison, esa es tu perfil, Elena, ¿no? Puentes de Madison, esa es...
Hombre, bueno, también.
Creo que es el perfil de todo el planeta, también lo digo.
Qué banda sonora, hecha por él, por cierto.
Sí.
Y en dramas, cuando cuenta la vida de Charlie Parker, en Beer, ¿no?
Claro.
Que no se ha hecho un biopic de alguien de música, casi si quieres ha nacido una estrella y alguna más, ¿no? En la que cuenta con la crudeza que cuenta la vida de ese gran tipo que era el saxofonista.
Siempre se dice que llegó tarde, que es verdad, por edad, llegó tarde a Hollywood, o Hollywood llegó tarde a Eastwood, mejor dicho, yo creo, Hollywood llegó tarde a Eastwood, pero creo que gracias a eso es por lo que es tan buen director.
Es que lo que dice Garci, que es que hace cine clásico.
Claro.
¿Sabes?
Claro,
hace cine clásico con la mentalidad de hoy, con los colores de hoy, con la vida de hoy, ¿no? Pero hace cine clásico. Un tío que te hace ver, que te hace Medianoche del Jardín del Bien y del Mal, que te hace Million Dollar Baby, que te hace el Gran Torino, que es que nos podríamos pasar un año hablando solo de películas de Clint Eastwood,
Gran Torino, soberbia.
Y clásicas, y son de, digamos, y son ya de la filmografía de Lena. Sin ir antes.
Sí, ¿no? Sí, claro, un montón.
Y bueno, y delante de la
cámara. De las que he visto en el cine, ¿eh?
Claro,
luego ya, claro, en casa una.
Y delante de la cámara, ahí siempre habrá actores espectaculares. Decía José Coronado que el cine es una bonita mirada y unos ojos bonitos y luego todo lo demás. Y es verdad porque tenemos el cine repleto de miradas masculinas preciosas, atractivas, pero joder. Como los primeros planos del western, a la mirada de Clint Eastwood, los ojos así...
Que me he dejado sin perdón. Sí, así, vamos,
bueno, o sea. No, sin perdón cuando nadie se atrevía con el western, claro, quiere decir, claro, cuando todo el mundo tenía ese género denostado y de repente aparece Eastwood, todo el mundo le señala, esto va a ser un fracaso, esto tal, y vamos, y es una revolución de película.
Y esas frases maravillosas, creo que es en Por un puñado de dólares, cuando le dice a otro, yo no disparo nunca por la espalda, y le dice el otro, ¿por qué? Y dice, si te lo tengo que explicar, no lo vas a entender.
Sí.
Y esto sirve para mucho, en la vida.
Estas frases de tipo duro se han ido perdiendo al cine. A mí eso me da mucha pena. Un día tenemos que hablar, Elena, tenemos que hacer un recopilatorio de películas de tipo duro, que ahora las ves y es verdad que, claro, ves ciertas carencias, te sale la risa, ¿no? Pero, jo, es que los guiones son... Esto de el crimen es una plaga, yo soy la vacuna, sí, de Cobra, en Estalón, estas cosas. Esto se ha ido perdiendo y es una pena, porque crecer con ello era...
Hay algunas que se han instalado en la opinión... En hablar popular.
Sí, claro.
Te voy a hacer una oferta que no te vas a...
Sí, que no vas a poder rechazar. Sí.
Otra, de la misma película. No es nada personal, son negocios.
Sí.
Pero eso se ha quedado en la vida, ¿eh? O sea, es decir, que a veces que dices a alguien, oye, no, que no es nada personal, ¿eh? Que es el trabajo.
¿Y qué le debo? ¿Qué le debo, padrino? De momento es un favor. Pero de momento es un favor. Luego ya, no te preocupes que ya pasaré cobrando. Bueno, pues jurado número 2. Una nueva oda al cine por parte del señor Eastwood, de Don Clint, que yo no sé si será la última o no, porque bueno, claro, pues, le están deseando retirar al hombre, porque sí. A medida que cumple años, pues le van retirando, pero siempre nos sorprende con alguna nueva obra. Me tengo que poner hasta... Claro, es que se me cierra la garganta.
Te emociona.
Que se puede retirar algún día. Bueno, y mencionaba Sin Perdón. No nos vamos a ir al oeste, pero sí vamos a coger sombrero, vamos a ponernos jeans, vaqueros, y nos vamos a ir a los parques, grandes parques naturales de Estados Unidos. Y también por vez última, hablando de despedidas, Yellowstone.
Todos olvidaron quién dirige este valle. Es tiempo de recordarles.
Nuestro legado es este rancho.
Lo protegeré con mi vida.
Los leones viejos mueren por los leones jóvenes. Y tú eres el león joven.
Esta navaja lleva mi sangre.
Y esta la mía.
Ahora somos hermanos.
¿Así que vamos a pelear?
Averigüemos cómo y contra quién pelear.
Vamos a ver, esto es un tráiler. Esto es un tráiler. Elena, ¿ya tenemos el tráiler en castellano también?
Es un tráiler latino, güey.
Sí, pero ¿existe el tráiler en castellano ya de Yellowstone última temporada?
Bueno,
sí,
en castellano...
Bueno, pues hemos de decir que se me ha colado a mí, hay que decirlo, pero...
Jesús, yo te lo agradezco mucho porque me ha recordado a mi infancia.
Sí, cuando ponía de los autos locos.
Y la cajuela del auto.
¡Claro!
Y ponme saco y tal. O sea, entonces, me has vuelto a la infancia, lo agradezco muchísimo. Y además, porque hay que recordar también que somos un idioma de 600 millones de hablantes, sí, con distintos tonos, con distintos
acentos.
Mira,
lo iba a camuflar así, diciendo, hay que reivindicar el doblaje hispano, latinoamericano, porque hemos crecido.
Perdón, 9 de cada 10 hablantes del español están al otro lado del Atlántico. Así que el español hoy es una lengua americana.
Claro, claro. Y que hay personajes de la infancia que hablabais de Disney. Vamos a ver. Peter Pan para mí es latinoamericano, español.
El oso Yogi en Yellowstone.
Hombre, sí. Por ejemplo, Yellowstone.
Y Bubu, cuando le decía, pequeño Bubu, pero... Y bueno, y los picapiedras, es decir, pero Pedro, cállate, nano. Era maravilloso, vamos. O sea, os lo agradezco muchísimo. Un viernes volver a la infancia. Vamos.
Oye, pues mira, si hemos desengrasado, y en cualquier caso, Yellowstone en boca y voz de otros, en cualquier caso, el doblaje siempre es en boca y voz de otros, no del señor Costner y compañía. Se nos va. Elena.
Nos salimos, sí, bueno, Yellowstone llega a su última temporada. Es verdad que en España hemos llegado un poco tarde, porque esta serie que nos cuenta, bueno, es un poco, al final es verdad que lo hilamos todo, ¿no? Yo digo, creo que es un western moderno, podría ser perfectamente una sucesora de Dinastía, o sea, nos cuenta la vida de una familia en uno de los ranchos más grandes de Estados Unidos, ¿no? Que está justo pegado al parque de Yellowstone, de ahí el nombre, ¿no? Y la lucha de un patriarca, John Dutton, a que da vida Kevin Costner, bueno, por mantenerlo, pero la novedad aquí, por eso digo que es un western moderno, es que el personaje de John Dutton, el patriarca, no lucha solo contra, no es una de indios y vaqueros, no, casi los indios son sus aliados, él lucha contra los grandes poderes económicos que quieren hacerse con su rancho, lucha contra el ecologismo, ¿no? Que este ecologismo, ¿no? más woke, más estadounidense, que cree que sus métodos ya no son válidos, ¿no? Que los ranchos como el suyo son absolutamente de otra época, ¿no? Entonces, es curioso porque esta serie se estrenó en 2018 y en Estados Unidos fue un completo éxito, es uno de los mayores éxitos de Paramount, hasta el punto de que tiene dos secuelas. Pero bueno, es de esas series que aquí no había llegado a, no llegó a tiempo a España, ¿no? Ahora se puede ver entera a través de Sky Showtime y coincide un poco con su despedida, ¿no? Con la quinta temporada que bueno, se estrenó hace a principios de mes, ya os digo, en la plataforma, en Sky Showtime. Tenían un reto en esta quinta temporada, bueno, la segunda parte de la quinta temporada, ya sabéis que las plataformas a veces nos hacen esas trampas, ¿no? La quinta temporada, como es la última la vamos a dividir en dos. Y bueno, en esta última temporada tenían el hándicap de que tenían que prescindir de Kevin Costner. Esto no es un destripe, es que el actor ya, sí, bueno, sí, anunció que dejaba el proyecto. Y
para
eso,
embarcarse en lo del cine, ¿no?
Bueno, hubo cierta controversia, porque algunos decían que había sido por centrarse en Horizon, ¿no? Que era la película que estaba haciendo en aquel momento. Hay otro, bueno, pero él salió también diciendo que, bueno, que no lo habían planeado muy bien porque su prioridad siempre estuvo al lado de Yellowstone, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí ha habido desavenencias.
Sí, vino bien lo otro, vino bien como excusa, pero no es así, claro.
Claro, yo creo que haya habido desavenencias, bueno, no sé, al final cuando tienes a un actor como Kevin Costner, también una serie es una producción muy exigente, exige compenetrar muchas agendas, no, bueno, en fin. Al final también los actores quieren tener mucho, no sé cómo, sí quieren orientar la serie también, ¿no? Muchas veces son productores ejecutivos, ¿no? Quieren ser más escuchados de lo que a veces a algunos guionistas o productores les gustaría. Claro, entonces, claro. Bueno, puede
haber
ahí tensiones.
Es inevitable,
¿no?
En Kevin Costner querer dejar su huella en este tipo de producciones, claro, ya lo has dicho. Final, los indios casi son amigos, siempre ha pasado con Kevin Costner. Esa sensibilidad que ha tenido hacia ellos, en Bailando con Lobos, por ejemplo, sin ir más lejos.
Claro. La verdad que es una serie que está perfectamente, está muy muy bien interpretada, y no solo por Kevin Costner, a mí hay un personaje que me encanta, bueno, al final ya os decía, tiene mucho también esta serie, no solo de estas luchas de poder, ¿no? entre indios y vaqueros, o bueno, entre los vaqueros y el capitalismo más exagerado y el ecologismo más woke, sino que también tiene mucho de Succession, casi, ¿no? Tiene mucho de luchas familiares. Y a mí hay uno de los personajes, claro, al final él tiene que manejar también a sus tres hijos que trabajan en el rancho, bueno, uno de ellos está casado con una india, pero a mí el personaje que más me gusta es el de su hija, que al final es la más vaquera de todas, ¿no? Es una chica también bastante manipuladora, todo hay que decirlo, es muy inteligente, es al final muy echada para adelante, ¿no? Es casi un poco la heredera natural de su padre, pero bueno, ya veremos, porque tiene dos hermanos que bueno, tampoco se lo van a poner fácil, y yo creo que precisamente en esa quinta temporada van a jugar mucho con estas disputas latentes, ¿no? Entre los hermanos, por eso os decía que tiene también un poco de Succession. Yo creo que es, ya os digo, un debate además tremendamente actual, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Estas tensiones entre el capitalismo puro, el ecologismo, no sé si malentendido, ¿no? Y que triunfe una serie, no sé, a mí me parece algo curioso o interesante de analizar, que triunfe una serie como Yellowstone, ¿no? ¿No? Que al final es muy conservadora en algunos planteamientos, pero casi volvemos también otra vez al hilo de la educación, ¿no? Oye, ¿por qué no pueden ser los vaqueros, los que tienen un rancho también ecologistas? ¿No conocen ellos la naturaleza mejor que nadie?
No,
bueno, no sé, ese debate es muy interesante y se
ese
plantea.
Ese debate, Elena, subraya lo de Emilio también. Es decir, lo están decidiendo gente que no está en el campo, sino en un despacho.
O sea, es que es
exactamente lo mismo. O se cargan la educación y ahora se van a cargar la naturaleza.
Pues, por eso decía que al final tiene mucho que ver, ¿no? Al final hilamos todos los temas, porque tiene que ver una parte con el libro que traía, con el libro que traía Emilio, pero bueno, también incluso con la carne de potro, pero también tiene que ver.
Bueno, también allí no se los comen en la serie, ¿no? No se los comen.
Western. No. Aquí, no. Pero bueno, muy interesante. Ya os digo que es un fenómeno, que ha sido un fenómeno completo.
Totalmente.
De hecho, tiene dos secuelas. 1883, 1923, que son sobre los antepasados de los Dutton, porque John Dutton es como la sexta generación de dueños del rancho y demás. Y tiene también ese punto de melodrama que yo, ya sabéis, que lo agradezco en cualquier serie.
Hombre, claro. Siempre es bienvenido ese toque
de
melodrama.
A mí ese puntito de melodrama me gusta.
Ese punto de melodrama, entonces te tienes que ir ya mañana a Jurado número 2.
Así sí. Es. Bueno, pues los que nos vamos somos nosotros, que estamos a punto de decir adiós. Qué queda pena. Una más. Pausa y canción.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Estamos terminando cinco letras y decía Elena Cortés, muy acertadamente, el impacto que ha tenido Yellowstone. Bueno, es tal que los artistas que han pasado por la banda sonora de Yellowstone, aunque fueran ya superventas o consagrados, han duplicado y triplicado sus ventas cuando han vuelto a sonar en Yellowstone. Y uno de ellos es este Shane Smith, el All I See Is You, que no es de la última temporada, creo que es de la tercera temporada de la canción cuando suena. Pero es que es una joya y claro, una buena serie con buenos paisajes, buena iluminación, buena actuación y buena música, pues lo tiene todo, como este cinco letras. Fernando Rodríguez Lafuente, gracias.
Gracias, Jesús.
Elena Cortés, un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo a todos, buen fin de semana.
Emilio del Río, gracias como siempre.
Gracias, un abrazo, buen fin de semana.
Y Carlos Maribona, gracias. Y bueno, vuelve cuando quieras, Carlos.
Bueno, yo me quedaría.
Ya lo sé, hombre, ¿quién no? Nosotros nos quedaríamos también en este cinco letras, pero hay que marcharse. Volvemos el lunes a partir de las 7 de la tarde, como siempre. El enfoque hasta entonces. Sonrían y descansen, un abrazo. Texas, but all I could see was you. 'Cause all I ever see is you. I'll make my way to the doctor one day when my eyes don't work like they should. Just read the letters from large down to small, but all I'll see is you. And when I'm old and weathered from the winds of a life that consumed, I pray to God the day I find my deathbed, all I see is you. 'Cause all I wanna see
Like a bandit out on the loose. But all the clouds are black as nightfall. But all I see is you. And rain's pouring through the window panes and the cracks of this roof.